Los Caminos de Belgrano está agotado. Las tres ediciones que hicimos sobre los Caminos de Belgrano se agotó, fue algo impresionante, lo presentamos casi 100 veces durante el año 2012 y 2013, fue realmente algo impactante. Así que yo supongo que en algún momento haremos una reedición.
Estuviste acá en La Plata en la presentación con Martín Luna de Cacodelfia, en una gran presentación que se hizo ahí en Radio Estación Sur. Y vos hablabas de un Belgrano desfigurado por tantas avenidas, bronces, parques y monumentos. ¿Cuál es ese otro Belgrano que hay que reivindicar?
Sí, es más, acabamos de venir, de intentar llegar al Monumento a la Bandera con una multisectorial aquí en Rosario. Y la gendarmería nos echó y nos amenazó, además con un camión hidrante apuntando a gente que es comerciante, trabajadora. Una cosa muy triste, muy lamentable, pero que demuestra por qué murió Belgrano un día como hoy, en soledad, en pobreza, porque fue condenado a eso por los sectores políticos, por las banderas que había enarbolado Belgrano durante toda su vida, que eran la bandera de la igualdad, de la revolución y de la independencia, y que por eso mismo lo dejaron abandonado y se terminó muriendo sin poder pagarle a su médico de cabecera más que con una incrustación de oro que tenía en su dentadura. Ese sentido belgraniano, absolutamente desconocido para nuestras mayorías, hoy lo repite el presidente Mauricio Macri, mandando cuidar las fronteras internas a la gendarmería, que en lugar de cuidar las fronteras externas, cuida las fronteras internas, y en relación a eso tiene la complicidad de gobiernos socialistas, supuestamente socialistas, de gobiernos de la provincia de Santa Fe y del municipio, que dejan nada menos que el predio del Monumento a la Bandera, tal vez el lugar más querido por los rosarinos, dominado por estas bestias que son los gendarmes. Así que hoy se ratifica la matriz que mató a Belgrano. Gobiernos de minorías que hacen relaciones carnales con el imperio para generar desigualdad y con eso, como decía Belgrano, el contrabando, el monopolio y la corrupción, que es lo que lo termina matando Belgrano, porque él decía que sin igualdad se producían esas tres matrices que hoy se evidencian con este gobierno de Macri.
Carlos, podemos decir que hoy va a haber un acto por Belgrano, pero no se va a hablar de Belgrano.
Macri no me da la sensación que pueda hablar de ninguna manera de la matriz revolucionaria de Belgrano, porque Macri es Rivadavia, es exactamente el enemigo estructural de Belgrano, de San Martín, de Artigas y de Güemes. Y lo que hoy hemos vivido acá en Rosario fue algo muy feo, muy doloroso, muy triste para todos los rosarinos. Venimos de tratar de discutir con la gendarmería, que ni siquiera tuvo la delicadeza ni la valentía mínima de identificarse, no solamente los que estaban con sus palos, escudos y camión hidrante apuntándonos a nosotros a 50 centímetros, sino tampoco el oficial que ni siquiera se presentó. Así que hoy lo que estamos viviendo es efectivamente así, 196 años después, la matriz que lo mata a Belgrano en soledad y en absoluta pobreza es la matriz que hoy gobierna la Argentina.
Estamos hablando con Carlos Delfrade sobre este libro que hizo, que como decíamos está agotado, tiene tres ediciones, Los Caminos de Belgrano. Bueno, hay un montón de cosas para charlar con vos, Carlos, estás en el marco de esta movilización igual, pero bueno, querer tenerte unos minutos para charlar con vos en este día feriado.
Sí, no, para mí es un privilegio, yo los atiendo por eso, porque los quiero mucho, pero venimos de un momento muy delicado, el que acabamos de vivir acá, que supongo yo que los grandes medios de comunicación no van a reflejar por la complicidad histórica que tienen los grandes medios de comunicación con los distintos poderes.
Sí, está clarísimo.
Recordemos, para la audiencia, en este momento Carlos está saliendo desde Rosario. En Rosario, Macri encabeza la promesa de lealtad a la bandera con alumnos de todo el país, pero es un acto selecto al que solo pudieron entrar algunos. ¿No es así, Carlos?
Sí, pobres pibes, además, porque no se lo merecen este tipo de hechos. Entró muy poca gente al monumento, lo han cerrado. Nunca lo viví una cosa así. En democracia nunca lo viví. Creo que la última vez que vi algo parecido fue en las primeras movilizaciones que hacíamos al final de la dictadura, después de Malvinas. Así que es un hecho muy triste, muy doloroso, y recién ahora estamos cayendo en el dolor que hoy tenemos nosotros los que vivimos aquí en Rosario, y especialmente los que estamos enamorados de figuras extraordinarias, absolutamente desconocidas por nuestro pueblo, como la de Belgrano.
Es un poco en línea con lo que pasó en el acto del 25 de mayo, y te queríamos preguntar justamente por eso, vos que has estudiado y te has apasionado tanto por la vida de Belgrano, ¿cuál fue el rol que Belgrano cumple en esa revolución, en la invitación a Moreno a escribir
el plan de operaciones? Belgrano es el hombre de la revolución, porque es el político, es el que le da la letra a Mariano Moreno para escribir lo que después se llamó el plan de operaciones, que es la plataforma política de la revolución. Es aquella en donde dice con claridad que para ser feliz hay que lograr la repartición de la riqueza y que para eso hay que ir en contra de la riqueza acumulada en pocos individuos que se constituye en algo así como agua podrida que van a infectar los otros sectores de la vida social del pueblo. Esa maravilla fue sugerida por Belgrano, escrita por su gran amigo Mariano Moreno, y es el plan de operaciones en la plataforma política. Y después Belgrano va a marcar que tiene que haber un líder de masas, porque no hay revolución posible sin las masas comprometidas. Y el líder de masas era Artigas, y Belgrano ya lo destaca en el año 1812. Y en ese mismo año, él lleva adelante lo que es el Estatuto de los Pueblos de las Misiones, en donde dice que hay que garantizar por sobre todas las cosas la igualdad, reparte las tierras de los misioneros en partes iguales, y ese Estatuto de los Pueblos Misioneros es la primera gran constitución social de la Argentina que está absolutamente desconocida para todos los argentinos, lo cual marca que el olvido en realidad es una construcción deliberada para que en el presente no se cambien las reglas de juego.
Carlos, íbamos a charlar con vos también sobre este informe que presentaste a la legislatura. Vamos a dejarlo para otra oportunidad, si te parece, porque es muy...
No, hagámoslo, muchachos, si tienen tiempo, con gusto. Yo tampoco quiero ser plomo.
No, es que también queremos cuidar tu salud, ¿viste?
No, estoy agitado, pero estoy bien y me hace bien hablar de estas cosas que nos apasionan.
Bueno, Carlos, entonces, a ver, estuviste presentando a la legislatura este informe sobre... por lo menos ha salido algunos medios como Geografía Narco, el negocio del sistema. No hemos podido ver el informe en sí. Nosotros, viste, tratamos de siempre estudiar bien estas cosas que publicás. Hemos visto sí las notas de prensa, pero según lo que cuentan, has hecho un detalle pormenorizado del último año de lo que sucedió.
Sí, en Santa Fe el otro día lo que nombramos en la legislatura son los nombres de las bandas de las principales ciudades de la provincia, porque nosotros decimos que la política se tiene que hacer cargo del miedo que tiene la gente para no poder denunciar lo que pasa en su barrio. Por eso hay que decir con nombre y apellido los nombres de las bandas. Pero en forma paralela a eso, lo que también hicimos un análisis, desde junio de 2015 a junio de 2016, en las principales cinco provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, y en donde vemos un crecimiento del negocio narco, un crecimiento de la represión a la privada, y por sobre todas las cosas que caen presos los consumidores y no caen nunca presos los tipos que ni siquiera forman parte de las bandas. Así que estamos ante un relato del macrismo, así como se dijo en algún momento que el relato de los derechos humanos era el relato del kirchnerismo. Acá hay un relato del narcotráfico de parte del macrismo que se vio exacerbado con los tipos que se fugaron de la cárcel de General Alvear, que eran tres buches de la bonaerense, o esto de Ibar Pérez Corradi, que le hace decir a la ministra de Seguridad, que nos toma el pelo a todos, diciendo que se termina la impunidad, cuando en realidad la impunidad es terminar con esa trama que denunciaba Belgrano, justamente, corrupción, contrabando y monopolio, justamente por la inexistencia de la igualdad. Esa trama sigue viva. E Ibar Pérez Corradi es simplemente un eslabón, es la expresión individual de un negocio multinacional y paraestatal que se viene trabajando desde hace muchísimo en la Argentina. Así que lo que nosotros decimos es que en este año, con la famosa ley de narcomenudeo, en Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal, se llenó las cárceles de pibes consumidores. El narco florece, por eso aumentó la venta de estupefacientes prohibidos en las principales provincias 64%. Así que es mentira que persiguiendo a los pobres se persigue el narcotráfico. Perseguir a los pobres es perseguir a los que en todo caso son consecuencias de esas cuestiones sociales.
Bueno, es importantísimo lo que estás diciendo y uno espera en realidad que este informe que se presenta
mañana lo estamos presentando ahí en Buenos Aires en una reunión que hace el Ministerio de Seguridad, y si la salud me da un changüí más, un tiempito más sobre esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra, mañana lo vamos a estar presentando allí en el Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar y decirle en la cara a la ingeniera, a la ministra Patricia Bullrich, que ella lo que está haciendo simplemente es copiar lo que le impone el imperio, como se lo hizo a Colombia en el año 2002, como se lo hizo a México en el 2007 y como se lo hizo a Brasil en el año 2002.
Vos nombrás, Carlos, los ejemplos de tres provincias que, bueno, le dijiste a Leyden al comenudeo, pero no solamente eso, es la línea que se está bajando para que todos los jueces trabajen bajo esa órbita, ¿no?
Sí, eso es tremendo, eso es lo más triste, como hay algunos jueces, hay algunos gobiernos que lo compran. Yo formo parte de una Comisión Provincial de Seguridad, que agradezco mucho que yo formo parte de esto. Yo soy opositor aquí al gobierno de Miguel Lichi, le votamos en contra del presupuesto, en contra de la emergencia en seguridad, en contra de un tremendo endeudamiento por $1,000 millones, son todas matrices estas, y sin embargo Lichi nos metió en la Comisión Provincial de Seguridad, cosa que yo siempre celebro, salud y subrayo. Pero más allá de esas cuestiones, lo que nosotros decimos es que lamentablemente es un discurso que baja políticamente desde Estados Unidos, se impone en el gobierno nacional y lo que ellos llaman los estados subsoberanos, como lo denominan a las provincias. Y nosotros creemos, con los resultados a la vista de lo que ha pasado en Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal, que se llenan las cárceles de pibes pobres y el narcotráfico sigue cada vez ganando más dinero. Así que creemos que es una gran hipocresía y que es además una pauta de dependencia que se renueva justamente este año, en donde supuestamente se van a celebrar los 200 años de la independencia argentina.
Carlos, ¿cómo te o qué opinión tenés sobre la designación de Marcelo Saenia a trabajar para allá?
A mí me parece que es una buena decisión de un tipo que para mí es muy inteligente y un tipo muy sensible, pero que está solo, que es Maximiliano Puliaro, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, al cual hoy también hago responsable de lo que significó la privatización de Rosario al servicio del gobierno de Macri. Me va a tener que explicar Puliaro por qué festejó que hicieran lo que quisieran los gendarmes acá, haciendo que el pueblo rosarino nos sintamos culpables de una culpa que no tenemos. Pero más allá de eso, me parece que es una definición muy interesante. Sain es un tipo muy importante desde lo intelectual, piensa muy bien la materia, pero lamentablemente hay una matriz impuesta. Puliaro dice, estamos coordinando con las fuerzas federales. No sé qué coordinan, porque la verdad no hay ningún tipo de coordinación. Las toneladas de pasta base siguen llegando para que en los barrios después se cocine, así que no sé bien qué es esa coordinación, salvo que sea, como siempre decimos, el espejo por el cual nos quieren confundir para meter, por sobre toda la cosa, la idea de reprimir a los sectores empobrecidos en los barrios ya empobrecidos de hace tiempo.
¿Tenés una visión personal buena de Puliaro? ¿Te interpreto por
lo que estás diciendo? En lo personal, sí, yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, lo veo realmente sincero y lo veo cada vez más desesperado también, porque muchas veces nos hemos encontrado y hemos coincidido de que si el Estado no aparece de forma virtuosa en su totalidad en los barrios, el día del arquero vas a tener seguridad, porque claramente no basta ni con gendarme ni con policía.
Carlos, el gobierno nacional, a través de la figura de Mauricio Macri, toda la campaña que hicieron todas las provincias, la Alianza Cambiemos, trabajó sobre un par de ejes nomás. Pobreza cero, unida a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico. ¿Puede ser que con el argumento de la lucha contra el narcotráfico en los próximos años la Argentina esté peor en esta materia?
Sí, yo creo que sí, vamos a tener resultados de Colombia. En Colombia lo que tuviste es menos cantidad de homicidios, pero Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína. Claro. Se redujo la cantidad, si querés, de hectáreas sembradas con coca, eso es verdad, lo hicieron con glifosato, además rociando de glifosato como si fuera Vietnam el territorio colombiano. Pero lo cierto es que sigue siendo el primer exportador de cocaína. La Argentina hoy es el tercer exportador de cocaína y somos uno ya de los primeros exportadores de drogas sintéticas. Así que la cuestión es muy probable que tengamos el mismo resultado que Colombia y Brasil. Ojalá que nunca México, pero estamos también ahí, cerquita de esa idea.
Estamos hablando con Carlos del Frade, diputado, periodista, historiador, de todo un poco. Carlos, hoy es feriado. La gente está en su casa con un poco más de tiempo, pudiendo quizás sentarse con su familia, con sus seres queridos. Y estamos hablando de muchos hechos que son, algunos son devastadores, ¿no? El tema del narcotráfico, la forma en la que está llevando el gobierno nacional, lo que sucedió allá con el tema de este acto y haber privatizado la seguridad. Bueno, son muchas cosas, pero siempre cuando charlamos con vos aparece esta otra mirada también, ¿no? Que es parte de toda esta dinámica social que vivimos, que es la necesidad de la organización social, la motivación, la esperanza, la gente que se junta. Eso nunca se duerme, ¿no?
No, porque además eso siempre existe. Hoy, en esta movilización que no pudo llegar ni a 300 metros del Monumento a la Bandera, había distintas generaciones. Había papás con sus hijos muy chiquititos, abuelos con su hijo militante reciente y su hijo también y su nieto. Así que esa cuestión intergeneracional está marcando el poner el cuerpo de nuevo. Y para que algo se termine hay que empezar a construir algo que empiece. Y eso es lo que me parece que tiene que darse el tiempo a la política para darse cuenta de eso. Para que algo termine hay que construir algo que empiece. En esa construcción de algo que empiece nuevo y superador estamos. Hay que tener paciencia. Mientras tanto hay que poner el cuerpo. Y la gente lo pone. Y lo pone de distintos sectores sociales, de distintos sectores políticos. Y eso me parece maravilloso. La esperanza, que es en realidad el por qué Belgrano puso la bandera. Belgrano escribe con claridad el 27 de febrero de 1812 cuando hace la bandera. Voy al frente de 1.500 desesperados que no tienen en qué creer. Tengo que darle algo por lo que crean, tengo que darle una esperanza. E inventa la bandera. Es maravilloso, la bandera es una esperanza, es un símbolo para aquel que esté sin ningún tipo de sentido. Hoy hay muchos en Argentina que no tienen esperanza. Por eso la construcción de la esperanza lleva tiempo. Y también las fuerzas políticas y los dirigentes tienen que saber que para que algo termine hay que empezar a construir algo que empiece. Y en eso estamos.
Carlos, te agradecemos mucho, como siempre, tus palabras, mucho más en este día tan particular. Te mandamos un abrazo gigante a todo el equipo de Radio Futura y hablemos en los próximos días.
Sí, no sabes además las condiciones en las que hablé. Un abrazo muy grande.
Un abrazo gigante.
Mucho.
Dale, gracias.
Un abrazo mucho.